Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Al llegar a Salta, nos instalamos en una residencial cercana a la Plaza Güemes, a 400 metros de la principal. Las habitaciones daban a un patio central muy luminoso y con muchas plantas. Todo estaba muy limpio. Sin embargo, después de varios días de lluvia, muy intensas, aparecieron cerca de los marcos de las puertas hongos y varios caracoles. La Plaza Güemes se denominaba así en honor al general Martín Miguel de Güemes, un militar salteño que cumpliera destacada actuación en las guerras de la independencia y en las guerras civiles. Durante 6 años ejerció la gobernación de Salta y con muy escasos recursos libró una casi constante guerra defensiva conocida como Guerra Gaucha, que mantuviera al resto del territorio libre de invasiones realistas. Güemes fue el único general de toda la historia argentina caído en acción de guerra exterior, pero con su muerte sus hombres no se amilanaron y obligaron al ejército español a evacuar la ciudad de Salta. Por todo eso el pueblo salteño casi lo idolatra, lo que podía visualizarse no solo a partir de que sus restos descansaran en el Panteón de las Glorias del Norte de la República, ubicado en la Catedral Basílica de Salta, sino también a través de la toponimia y de encontrarse presente en diferentes monumentos e imágenes de diferentes ámbitos provinciales. Pero a pesar de que sin su resistencia no hubiera sido posible defender el norte del país, ni hubiera podido llevarse a cabo la campaña de San Martín, en Buenos Aires no había sido visto así. Y la noticia de su muerte fue publicada bajo el título de «Ya tenemos un cacique menos». Demostrando más alivio por la muerte de un enemigo ideológico que pesar por la pérdida de la ciudad de Salta en manos de los realistas. Eso, sin duda, había sido el vivo pensamiento de las clases altas salteñas que lo consideraban un temible caudillo que había soliviantado a las masas campesinas contra sus intereses. Sobre este tema vamos a escuchar la zamba del gaucho guerrero, de Roberto Alejo Figueroa Reyes, por Los Nocheros, Chaqueño Palavecino, Juan Fuentes, Pala Aguilera y Gustavo Córdoba.
En tiempos en que la
Frente a la Plaza Güemes se encontraba el Palacio Legislativo de la provincia de Salta, también conocido como Casa de los Leones, debido a que en la entrada principal había dos gárgolas que fueran traídas de Francia. Se trataba de un edificio de estilo barroco y academicismo francés que se construyó a fines del siglo XIX con el fin de reemplazar al del Cabildo, que durante siglos constituyera la máxima autoridad de la ciudad, encontrándose frente a la Plaza 9 de Julio. El edificio del Cabildo había sido transformado en varios museos, habiendo sido el lugar donde Manuel Belgrano, luego de ganar la batalla de Salta el 20 de febrero de 1813, nombrara a Eustoquio Díaz Vélez gobernador militar de la provincia de Salta, colocando la bandera argentina por primera vez en el balcón del Cabildo y los trofeos apoderados de los realistas en su sala capitular. La Plaza 9 de Julio era la central, donde fuera fundada la ciudad el 16 de abril de 1582 por Hernando de Lerma, quien arribara desde Lima con un grupo de hombres. Y en su entorno, además del Cabildo, se encontraban otros importantes edificios como la Catedral y el Palacio Archiepiscopal, el Centro Cultural América y el Teatro Provincial, gran parte de los cuales conservaban la recova de la época colonial. La plaza contaba con abundante vegetación autóctona y exótica, y durante las mañanas estaba repleta de gente, tanto quienes iban a hacer trámites y compras al centro, como de vendedores ambulantes y turistas que, como nosotros, paseaban por allí plácidamente observando todo. Sin embargo, en ese mismo lugar, en la época de la colonia, se hacía justicia, ya que allí se ejecutaba a los criminales y se leían los decretos del rey de España. La catedral se encontraba sobre la calle España, en el solar en que Hernando de Lerma instalara la iglesia mayor. Desde entonces sufrió muchas modificaciones, en especial después de los terremotos que la destruyeron a mitad del siglo XIX. Su estilo era el neobarroco colonial y era el santuario del Señor y la Virgen del Milagro. Pero para nuestro gusto, la Basílica de San Francisco, de la Orden Franciscana, que quedaba a solo 100 metros de la plaza, era mucho más impactante, a pesar de que, por encontrarse en la intersección de dos calles angostas del centro salteño, no pudiera contemplarse en perspectiva. Y también, como el caso de la catedral, había sido reconstruida en varias oportunidades. Entre los sucesos históricos acaecidos allí, se destacaba la presencia de Manuel Belgrano el 13 de marzo de 1813 en la misa fúnebre en honor de vencedores y vencidos en la batalla de Salta. Y con el bronce de los cañones utilizados en esa batalla, se creó la Campana de la Patria. La fachada principal, pintada a dos colores, hacían resaltar más la compleja ornamentación de influencia italiana, con presencia de falsas cortinas realizadas en estuco. Fue declarada Monumento Histórico Nacional el 14 de julio de 1941, junto con el Convento de San Bernardo. El Convento de San Bernardo era uno de los edificios más antiguos de la ciudad, que fuera construido entre fines de los siglos XVI y principios del XVII. En principio fue la ermita de San Bernardo, patrono de la ciudad en sus albores, y junto a ella se levantó un edificio destinado a hospital bajo el nombre de San Andrés. Desaparecido en el terremoto de 1692, luego de una reconstrucción muy lenta y de reiterados inconvenientes, tuvo que cerrar sus puertas. Y en 1846, el presbítero don Isidoro Fernández llevó desde Chile a unas monjitas carmelitas descalzas con el fin de crear un beatario al que diera el nombre de Nuevo Carmelo de San Bernardo. En 1847 se colocó una nueva puerta que había pertenecido a la familia de Bernardo de la Cámara, realizada en madera de algarrobo, tallada a mano por los nativos en 1767, indudablemente de gran belleza, que pasara a ser su principal atractivo. Y ahora vamos a escuchar el himno al Señor del Milagro por Cabales y Federico Córdoba.
Señor del Milagro, Cristo Redentor del pueblo de Salta, no apartes tu amor.
Señor del Milagro, Cristo Redentor del pueblo de Salta, no apartes tu amor.
Señor del Milagro, Cristo Redentor
del pueblo de Salta, no apartes tu amor.
Tras largos caminos que amparo el milagro,
sacudir conciencia, sacudiendo el suelo, y hubo terremotos y aflicción y duelo. Y al fin comprendiendo tu llamado extremo, a tus pies llevaron su arrepentimiento, llanto y penitencia, contrición y ruego. Fue entonces que quiso la Virgen María, que de pecadores es madre y consuelo, de Dios ante el trono presentar su ruego. Y ante el valimiento de la intercesora, tu misericordia se mostró al momento, suspendió el castigo y aplacó el siniestro. Abierta en las almas, claridad de cielo, van pasando siglos y crece con ellos la fe con que amante te adora este pueblo, que es segura dicha de su amor el premio, porque desde entonces por siempre sabemos de que somos tuyos, de que tú eres nuestro.
Señor del Milagro,
tu amor.
Salta ha sido la ciudad argentina que mejor ha conservado el casco colonial, el que disfrutábamos caminando y observando las fachadas y balcones de los edificios más emblemáticos. Y después, cuando bajó un poco el sol, Marisol y yo decidimos subir al Cerro San Bernardo, que se encontraba al este de la ciudad, para tener una visión panorámica del Valle del Lerma. Subimos por una escalinata de piedra que comenzaba detrás del monumento al general Martín Miguel de Güemes y constaba de más de 1,000 escalones, existiendo una serie de 14 templetes dedicados al Vía Crucis. La ciudad de Salta se hallaba a 1,187 metros sobre el nivel del mar, mientras que la cima del Cerro San Bernardo tenía una altitud de 1,472 metros sobre el nivel del mar, por lo que la diferencia entre ambos no llegaba a los 285 metros. El Cerro San Bernardo pertenecía a la denominada Cordillera Oriental de la Puna, o Precordillera Salto-Jujeña, cubierta de abundante vegetación selvática denominada yungas. Hace millones de años, los materiales que conformaron el Cerro San Bernardo estaban sumergidos bajo el mar, lo que quedaba demostrado a partir de los fósiles marinos que fueron encontrados en sus laderas. La precordillera Salto-Jujeña, continuidad de la cordillera oriental boliviana, estaba conformada por un núcleo profundo del precámbrico que en el terciario, por el empuje de los Andes, se dislocara ascendiendo en bloques, en tanto que los sedimentos blandos cubrieron valles y quebradas. Una tarde, junto con Roberto y Omar, fuimos en el auto a la villa de San Lorenzo, que se encontraba en las afueras de Salta Capital, a 1,430 metros sobre el nivel del mar, enclavada al pie de la precordillera. En medio de las yungas y con un microclima agradable, era un sitio de descanso de la población citadina salteña. Y si bien había surgido como villa veraniega, ya se había convertido en lugar de residencia permanente para muchos. Había casas señoriales del siglo XIX, entre las que se destacaba el famoso Castillo de San Lorenzo, una fortaleza de piedra, réplica de un castillo florentino, construido por un armero italiano radicado en el lugar. Y tenía como originalidad que las rejas que lo rodeaban habían sido realizadas con los caños de los fusiles Remington utilizados en la Guerra de la Triple Alianza. Javier Leverte, en su libro La aventura de viajar, decía que los tebeos llenaban nuestros sueños de paisajes y hechos extraordinarios, y justamente Salta tenía todo eso. Bueno, los tebeos, para quienes no lo saben, son justamente los libros dedicados a los niños a través de cómics y otras aventuras. Hoy contamos con la participación de Ludmila Rached y de Cintia Cardoso, quienes nos van a acompañar en varios programas. Así que bueno, que cada una de ellas se presente.
Hola, yo soy Ludmila. Yo soy Cintia Cardoso.
Bueno, a ver, ¿tienen algo para decir sobre lo que he leído? Vos, Ludmila, conocés Salta.
Sí, yo conozco. Creo que fui como a los 12 años, si no me equivoco. 11, 12 tenía. Fui con vos, mi abuela. Y me acuerdo que después fue mi papá también de vacaciones y me acuerdo que compartí mucho con mi papá porque, bueno, vos ibas más por trabajo y mi papá es muy aventurero, muy. Entonces me acuerdo que algo que nunca había hecho en mi vida y nunca más hice después es que con mi papá íbamos a dedo a todos lados. Era una cosa que queríamos ir a una excursión a dedo. Y también como la amabilidad de la gente, porque la realidad es que la mayoría que nos llevaban a dedo eran gente que vivía y no es que eran también turistas y nos contaban un montón de cosas de ahí, cómo también se vivía ahí. Y algo que me gustó era que el calor no se sentía como en Buenos Aires.
Así es.
Era un calor.
Acá se siente más acá que allá.
Claro, acá es como muy húmedo y allá era seco, entonces no transpiraba, capaz tenía calor, pero no...
No transpirabas tanto como claro, acá transpirabas mucho.
Sí, acá es como muy húmedo todo, sí. Muy húmedo y allá no, era todo lo contrario y bueno, eso es una de las cosas que también me gustó mucho. Pero sí, me acuerdo mucho la amabilidad de la gente, me acuerdo también excursiones que hicimos, hice más, bueno, con mi papá y eso, pero no sé, lo que más presente me quedó capaz fue esa experiencia de hacer dedo para todos lados, pero porque nunca lo hice, y después de ahí tampoco, nunca más lo volví a hacer, pero...
¿Te gustaría hacerlo de nuevo?
Siento, con mi papá sí, con mi papá me sentía muy segura para hacer eso, siento que sola, es que no sé, fue tan amable la gente... Mm. Que capaz si voy, sí, me mando, pero sí, siento que con mi papá porque tenía esa seguridad de que claro. Estaba con él.
Qué bueno.
¿Y pero... vos, Cintia, conocés Salta?
No conozco Salta.
¿Hiciste dedo alguna vez?
No.
Bueno, ya tenés dos objetivos.
Acá te viste, claro,
ya está,
ya son dos.
Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Carlos Nieto que se denomina Cuando me acuerdo de Salta por Los Chalchaleros.
Ah. Bueno, el chalchalero sí.
Hoy en Anecdotario continuamos con los relatos que nos ha dejado Ampelio Liberali. En este caso, extraemos partes del libro Maipú 555, Anécdotas de un periodista, de Ampelio Liberali, editorial de Los Cuatro Vientos, Buenos Aires, noviembre de 2024. Páginas 25 a 27. Y Ampelio nos dice así: quienes vivíamos en ciudades de provincia, lejanas de Buenos Aires, oíamos con interés y preocupación las noticias de la guerra. el panorama de la noche de Radio El Mundo era la síntesis de lo que durante toda la jornada nos llegaba por versiones, a veces antojadizas, otras interesadas y también imaginadas. Los sucesos diarios conmovían y el sentimiento oscilaba entre la esperanza de un final cercano y el pánico de una propagación total. Y aquella noche, la del 8 de diciembre de 1941, después del ataque japonés a Pearl Harbor, en la apertura del panorama de la noche, Takini, con énfasis dramático, dijo: «Ahora sí, esta guerra es mundial». Y esa expresión y esas seis palabras con las que inició un relato emocionante conmovió hasta lo más íntimo del espíritu. Ahora sí, la supervivencia de la humanidad ingresaba en una etapa terminal. Ahora sí, como advirtió Takini, el mundo estaba en peligro de incendio total.
Thank you.
Recuerdo con precisión aquel dramático momento. En la estrecha cocina de la casa de mis viejos, en Bahía Blanca, en la semioscuridad entibiada apenas por el escaso voltaje de una lamparita de 40, nos miramos sin decir una sola palabra. Una tristeza angustiante nos inmovilizó. De aquel receptor envejecido de plazos había surgido una sentencia funesta, y sin decirnos nada, la mirada de desconsuelo pareció unirnos en un sombrío interrogante. ¿Y ahora qué?
Noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers des paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. De la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, très vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes. Soufflez, compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute.
Lo que pasó después confirmó el presagio del informe. Años de guerra, con sus millones de muertos, con destrucción de ciudades, con la demolición de organismos y la desilusión de una humanidad que no sólo perdió una generación completa de hombres en plenitud, sino que demandó muchos años de reconstrucción. Todo pasó, pero durante ese periodo de transición en el que mi vida cambió varias veces de rumbo y de sentido, jamás olvidé aquella noche en la que la voz de un hombre, entonces desconocido, nos hizo abrazar con un llorisqueo desesperanzado, cavilando sobre los malos augurios que nos aguardaban. ¿Qué magnetismo tenía aquella voz en un micrófono para que la memoria lo tuviera presente tanto tiempo? Porque una década y media después, apagado ya el fragor de la guerra, conocía a aquel lector de informativos que tan profundamente se había mantenido en mi recuerdo. Carlos Alberto Tacchini, un hombre de un talento insuperable, de una sencillez tan espontánea, tan modesto, tan sensible, que tratarlo por primera vez era comenzar a quererlo. Había superado meses antes una tan injusta como arbitraria sanción, la prohibición de micrófono por pretextos políticos, difíciles de entender. Lo había hecho con la dignidad y el decoro de un verdadero señor, sin rencores y sin odios, con la paz interior que no lo había traicionado, y con los amigos que en la adversidad lo habían apoyado sin reservas. Eran mis primeras suplencias en el noticioso. Y como era, y sigue siendo normal en todos los ámbitos, el que llega paga el derecho de piso. El primero de enero, el primer día de cada año, trabaja el nuevo, y en ese momento el nuevo era yo. Como es un feriado total, se habían programado menos informativos. En lugar de un boletín cada media hora, en los que la temperatura y la humedad era lo único importante, se resolvió que los informativos se transmitieran cada dos horas, pero el tradicional de las 13 era inevitable. En la paz y tranquilidad de la redacción, escribí para el sintético de las 13 una variedad de frases ambiguas, vulgares, poco menos que cursis, de esas que sirven para todos los años. Se le cambia la fecha y nadie advertirá que ese guión ya fue leído en otra ocasión o en otras ocasiones. Estaba tomando los datos del servicio meteorológico, sería lo único interesante, y en ese momento apareció. «¡Tacchini! Deme, lo voy a leer», me dijo. «¡No, don Carlos! Déjeme leerlo a mí. Si hubiera sabido que usted venía, hubiese escrito algo más decente, por favor». Y no me dejó. Tomó la hoja y se fue al estudio. Me quería tirar por la ventana. Lamenté haber sido tan poco cuidadoso de la importancia de un instante como aquel, justo para empezar el año. Pero ya no había remedio. Me ubiqué frente al monitor y me resigné a sufrir. Y con la certeza de que cuando Tacchini regresara, me miraría con aire de indulgencia y pensara, ¿quién me habrá mandado a venir a leer este mamotreto? Pero no fue así. Si bien lo leyó, fue exactamente lo escrito, le dio un acento tan personal, tan expresivo, tan elocuente, que hasta pareció bien escrito. Volvió, dejó la carilla sobre la mesa y con la tranquilidad con que había llegado, se fue. Y desde la puerta dijo sencillamente, ¡Feliz Año Nuevo!
Happy New Year.
6 años después, el 3 de noviembre de 1962, cuando habíamos compartido muchas horas de trabajo, de compañerismo, de afecto y de amistad, me correspondió la dolorosa obligación de despedirlo de la vida. Solo tenía 59 años y mucha tarea que cumplir. La carroza que lo conducía hacia las sombras impenetrables del misterio pasaba frente a Maipú 555. Sus amigos y los pasajeros de la calle, ante las puertas entornadas en su homenaje, con un sentimiento de silencio respetuoso, le ofrendaban su último adiós.
Bueno, los temas escuchados han sido Pearl Harbor por Tennessee, Le Chant de Partisan de Marlene Kessel por Germain Sablon, The Unforgettable Fire por U2 y la canción del Año Nuevo, el gong y el vals de Radio El Mundo. Y ahora Cintia nos va a ofrecer una canción. Un tema de Benjamín López Barrios, Estanislao de Lera, Francisco Andrés Giannoni, Jimena Pérez Guevara, Sin Vergüenza.
Ya es tarde, y aunque diga que cambiaste, mi corazoncito lastimaste, y ahora que me puse buena te acordaste. Sé que ya no tiene flores ni botellas de vino, ya no quiero y no, nunca te olvido, nunca nos vendría que no estés conmigo, nunca me dejaste, mi corazoncito lastimaste, y ahora que me puse buena te acordaste. Ya me fui, y aunque te arrodilles y me lo hueles, ya me marché. Fuiste un egoísta y no pensaste en mí. Ya pasé de página y ya te borré. Sin vergüenza, bandido atorrante, te descuidaste, dormiste, ya es tarde. Y aunque diga que cambiaste, mi corazoncito lastimaste, y ahora que me puse buena te acordaste. Vuelve, pobre sin vergüenza que se piensa que lo quiero, y vuelve. Vete arrepentido y ya no quiero más detener que nunca entre la verdad. Es difícil lastimar, ya me fui, y ahora que rodillas y me robaste, ya me marché. Fuiste un egoísta y no pensaste en mí. Ya pasé de página y ya te borré. Sin vergüenza, bandido atorrante, te descuidaste, dormiste, ya es tarde. Y aunque diga que cambiaste, mi corazoncito lastimaste, y ahora que me puse buena te acordaste, mi amor. sinvergüenza, bandido, falsante. Te descuidaste, dormiste, ya es tarde. Y aunque diga que cambiaste, mi corazoncito lastimaste. Y ahora que me puse buena, te acordaste, mi amor.
Muy bueno.
Muy lindo.
Muy lindo. Bueno, y ahora vamos a interpretar todos juntos.
Ajá. No cantamos como Cintia, nosotras.
Sí, mejor que canten Cintia y Martín, porque nosotras dos no. El feliz cumpleaños, porque hoy cumplimos 2 años del programa Anecdotario. Así que se viene el feliz cumpleaños. Martín, canta vos también el feliz cumpleaños Anecdotario junto con Silvia.
Cintia.
Es Cintia. No, ya hoy estoy... El calor me derritió el cerebro. Canta, canta, Martín.
Canta, Martín.
Cumpleaños feliz, cumpleaños a ti, que lo cumplas en tu día. Que los cumplas feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplas en un día, que los cumplas feliz.
Muy bien, y así nos despedimos. Ah, Martín dice, fue bien, buen fin de semana, porque él ya
bueno,
se adelanta.
No, pero hoy es jueves, Martín, mañana es viernes, ah, ya se va, bueno.
Él ya se va.
Ya está, cosa. Ya terminó, Martín ya terminó su rutina.
Bueno, entonces, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chau, chau.